años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, estamos en un nuevo programa del Mil Voces, es el número...
¿92?
Muy bien, acertaste, ¿no?
Bah, no sé, ¿92 o 93?
92.
¿Sí? ¿Le acerté?
92.
¿Le pegué? Sí, sí, sí. ¿Usted confirma?
Sí, sí, estoy mirando acá en la página web que dice Mil Voces número 91, o sea que es el que está arriba. Perfecto. Por lo tanto, estamos en el 92.
Perfecto. Entonces, bueno, un viernes, el 92, el 92avo viernes que nos encontramos acá en la... Salió bien, ¿eh? Salió bien, tengo que interrumpir las frases, me salió barro. Que nos encontramos acá en Radio Mundo Real haciendo Mil Voces. Que por ahora son 92 voces. Vamos a los titulares ya.
Dale, vamos ya. Mismo.
Los titulares, el primero dice así: todo sigue igual.
Se cumplieron 30 años de la declaración de Ixinche y vamos a mantener en unos instantes un contacto con nuestros compañeros de SAID.
Controlar el mercado de alimentos es el mejor negocio posible.
Con una conferencia pública, organizaciones campesinas, especialistas y ONGs iniciaron en México el evento Los transgénicos nos roban el futuro.
Totalitarismo transgénico amenaza al mundo campesino es el tercer titular.
En una audiencia pública, pequeños agricultores, indígenas y ambientalistas reunirán evidencias para conformar un nutrido expediente a ser presentado ante tribunales internacionales.
Y el cuarto,
el último,
final, dice manglares en peligro.
Vamos a compartir un fragmento de una entrevista con el ecuatoriano líder Góngora, que está en pie de guerra contra las camaroneras. La declaración de Ixinche, no sé si tú o Domingo nos puede comentar.
Ah, correcto. Sí, aquí está Domingo y él fue uno de los compañeros que también estuvo en las dos declaraciones, en la del 80 y en la del 2010 ahora. Entonces él te va a poder comentar más de qué ha tratado esta declaración. Ahorita te lo comunico.
Sí, muy buenos días.
Buen día, Domingo.
Buenos días, soy Domingo Hernández Ixcoy, pues como pueblo maya, como pueblo de Guatemala, agradecemos el espacio que se nos da para poder compartir con otras organizaciones, otros pueblos del mundo, sobre las luchas que desarrollamos como pueblo en Guatemala.
Recién nos decía Oscar que tú estuviste en febrero de 1980, bueno, en Isinché. Contanos qué fue lo que sucedió en aquella ocasión.
Mira, yo creo que la primera declaración de Isinché respondía a un momento difícil para nuestro país. Respondía al inicio de una guerra muy fuerte en Guatemala, que ustedes ya conocen, ¿verdad?, que fue el genocidio en contra de nuestros pueblos. 15 días después de que nos habían masacrado a nuestros compañeros en la Embajada de España, se decide hacer un documento para fijar postura a los pueblos indígenas y al campesinado de Guatemala frente a toda la agresión del Estado. Es así que se hace la primera declaración de Isinché, un documento que considero bastante claro, sigue estando vigente, porque el análisis que se presenta a los agresores que se denuncian en el documento siguen siendo el poder en Guatemala. Cuando hablábamos ahí de que nuestro pueblo comenzó el sufrimiento, la agresión y el despojo a nuestros territorios desde hace 500 años. Y esos primeros invasores que llegaron a nuestras tierras, decimos en el documento, ahora tus descendientes continúan con la misma política de saqueo, de explotación y de represión hacia nuestros pueblos. Nosotros en ese momento no sabíamos realmente lo que iba a venir meses y años después, porque comenzó lo que ustedes saben, la represión, la tierra arrasada, el desaparecimiento de comunidades, la eliminación física de hombres, mujeres, niños en las comunidades, el secuestro en la ciudad capital y otras ciudades del país. Y entonces nosotros se hace la primera declaración. Muchos de los que participaron, los que asistieron a esa primera declaración, muchos fueron asesinados después. Y es por eso entonces nosotros, bueno, vemos estas, a 30 años, sabemos de que es un documento histórico. Ahora, en 2010, nos juntamos nuevamente para ver cómo estaba la situación. Y para compartir, ustedes ya conocen el documento, realmente nosotros vemos de que en nuestro país continúa la agresión hacia los pueblos indígenas. Incluso ahora hay nuevos actores en Guatemala, estos actores que determinan ya buena parte del rumbo de los acontecimientos en nuestro país, es la presencia de las transnacionales. Las transnacionales con todo su proyecto extractivas, los proyectos de represas, los megaproyectos que se impulsan en Guatemala, nosotros consideramos que son los nuevos agresores. Y estos agresores también siguen teniendo el aval por el Estado neoliberal de nuestro país.
Ustedes en el documento, una cosa que marcan es un poco como ejemplo a seguir o como referencia, la conformación de un Estado plurinacional en Bolivia. ¿A qué se debe un poco esto, digamos?
Así es, nosotros consideramos que que quisiera comenzar diciendo, nosotros estamos totalmente convencidos de que el Estado de Guatemala no tiene perspectiva para responder los intereses de los pueblos. Esto está claro. Desde su origen, nunca ha cumplido ese papel. Y hoy más que nunca, cada vez se vuelve un Estado al servicio principalmente de las transnacionales. Un Estado que en su interior realmente preocupa bastante los nuevos descubrimientos de escuadrones de la muerte dentro de la policía, la penetración del narcotráfico en diferentes estructuras de las fuerzas represivas, me refiero a ejército, me refiero a policía, ¿verdad?, y a funcionarios de Estado. Es así que nosotros tenemos claro la gran necesidad de pensar en la refundación, cambiar, reconstruir un Estado. Nuestro referente actualmente es el Estado boliviano. Por supuesto que no estamos pretendiendo hacer una copia total, sino adecuar esos grandes planteamientos a la situación real que vive nuestro país. En nuestro país existimos varios pueblos indígenas, el pueblo xinca, el pueblo garífuno, el pueblo ladino. Nosotros consideramos la gran necesidad de construir nuevas relaciones. Y las nuevas relaciones solo se puede construir si estos pueblos tienen un espacio real, no un espacio folclorista como lo que se ha dado en nuestro país, ¿verdad? Sino un espacio real de toma de decisión, de definir toda una estrategia para la economía, para la educación, para todo lo que amerite en el caso de nuestro país, pero también definir una política exterior. Nosotros consideramos ahora y vemos de que el Estado y sus instituciones están al servicio de los Estados Unidos, no al servicio de los pueblos de aquí, al servicio de las transnacionales y al servicio de los ricos. Y eso no puede seguir así. No se puede seguir con esa misma lógica, con ese mismo comportamiento estatal. Necesitamos realmente de que esté al servicio de los pueblos. Los pueblos reclaman justicia, los pueblos reclaman el fin de la impunidad, reclaman desarrollo, pero no el desarrollo para las empresas, sino el desarrollo para los pueblos, que realmente consideramos que es el contenido de nuestro documento de la segunda declaración de Xinjiang.
Cuando decís, Domingo, cuando decís tú folclorista, digamos, o con ese perfil, ¿te referís, por ejemplo, por lo que un poco también escribieron en la declaración, a episodios como la utilización de Tikal como un telón de fondo para firmar un tratado de libre comercio, ese tipo de cosas, es lo que decís cuando decís folclorista?
Exactamente. Dos mandatarios han llegado a nuestro país. Sabemos la de George Bush, que llegó a Xinche, una ciudad maya que para nosotros tiene un gran significado histórico, y la ciudad de Tikal, donde llegó Bachelet hace poco a firmar el tratado de libre comercio, sabiendo de que esta señora, su actitud represiva contra el pueblo mapuche de Chile, ¿verdad? Y entonces vemos esta folclorización. También lo tomamos como folclorización el haber nombrado un embajador maya, que realmente sin poder. Y otra cantidad de actividades, ¿verdad? Cuando las mujeres mayas, indígenas, son utilizados para las actividades folclóricas, para las representaciones, apoyen a representaciones internacionales, como cumpliendo el papel de decanes, ¿verdad? Y entonces esto realmente es una folclorización. Es una folclorización lo que hace el mismo gobierno actual, ¿verdad? Que en muchas de sus presentaciones se tocan los sones en Guatemala, hablan a veces algunas palabras mayas, y entonces nosotros consideramos esto como una ofensa para nuestros pueblos, porque es más que todo la simple utilización pues de la identidad, de la cultura de nuestros pueblos, ¿verdad?
Porque además la realidad parece indicar otra cosa. Hace dos semanas, creo que, o un poco más tal vez, seguramente habrás visto el informe que presentó el movimiento sindical indígena y campesino, que es sobre el costo de la libertad sindical. Nosotros lo estuvimos viendo, y ahí hay datos que son, bueno, muy complicados. Y además, poco después de que se presentó el informe, se supo del asesinato de Octavio Roblero. ¿Qué nos puedes contar de cómo se vive estas situaciones cotidianas, digamos, que ya son moneda corriente en Guatemala?
Realmente hay todo, hay asesinatos de hombres y mujeres. Consideramos que ahora existe una represión, asesinatos muy selectivos. Golpear a las organizaciones, mantener el terror hacia las comunidades, hacia las organizaciones, pero también existe una cantidad de formas de cómo llevar ahora la represión. Uno, lo que han hecho, donde están impulsando proyectos como la cementera en San Juan Zacatepeque, en San Marcos y en otras partes, y en el estorde, en el oriente de nuestro país, lo que han hecho es cómo comprar voluntades, comprar dirigentes comunitarios, también cómo crear bandas paramilitares de los trabajadores de estas empresas. Realmente es muy preocupante. Pero también está la utilización de las maras. Yo no sé si en el país de ustedes así se les conoce, porque en México se les conoce como bandas, ¿verdad? son jóvenes que de alguna manera muy vinculados a la drogadicción, gente, jóvenes violentos, estos han sido utilizados por las empresas, por el poder local, para intimidar y reprimir a nuestras comunidades. Recientemente en Santa Cruz del Quiché, una comunidad que se llama La Vega del Sope, es un lugar de un cerro sagrado, nuestras comunidades se dirigieron a ese lugar para hacer una ofrenda espiritual maya para proteger el cerro, porque sabemos de que se está negociando con las transnacionales, principalmente con la mina Marlin, para explotar ese cerro. De manera inmediata movilizaron a 50 mareros armados para desalojar a la gente para que no desarrollaran la ceremonia. Y así han hecho con una cantidad de cosas, crear condiciones, exacerbar conflictos entre las comunidades, comprar dirigentes, hacer pequeños regalos, utilizar los medios de comunicación. En nuestro país es constante los anuncios del desarrollo que ofrecen las transnacionales, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es una mentira. Utilizan campesinos, utilizan indígenas, utilizan niños para llevar el mensaje, aprovechando del recurso que tienen y aprovechando de la radio y la televisión, que realmente tiene un impacto muy fuerte en la conciencia colectiva, ¿verdad? Y entonces, esta es la situación, que si bien la criminalización hay que verlo como una cuestión muy amplia. Y recientemente, hace 3 días exactamente, ahorita, en una comunidad que se llama Cunín, municipio de Santa Cruz del Quiché, donde fue muy fuerte el conflicto armado, estuvieron sobrevolando 3 helicópteros de los Estados Unidos, armados con ejército norteamericano. Nuestro país se viola la soberanía, pero el Estado, de alguna manera, se complace, legitima todas estas cosas, ¿verdad? En función de buscar el narcotráfico, combatir el narcotráfico. Pero lo que nos ha llamado la atención es que nunca se combate el narcotráfico en los Estados Unidos. Quienes distribuyen allá y quienes se benefician allá, tampoco se investiguen en este país. Los que están involucrados en todo esto son personas también que están en altos niveles, en puestos importantes del Estado, ¿verdad?
Sí, Domingo, otra cosa que a nosotros nos suena, o sea, siempre apareció como algo paradójico, por lo menos, es que Álvaro Colom, el presidente de Guatemala, llegó al gobierno y a nivel internacional al menos se lo presentó como un político de centroizquierda, socialdemócrata, incluso su partido, que es la Unidad Nacional de la Esperanza, y está afiliado a la Internacional Socialista, es como, bueno, y esto que tú relatás un poco es como que genera cierta paradoja. ¿A ustedes les pasa lo mismo estando en Guatemala o ya imaginaban que podía pasar algo así?
Yo les podría hablar como Coordinación y Convergencia Nacional Maya Joaquín Kier. Nosotros sí teníamos muy claro de que en el país con Álvaro Colom no representaba cambio. Antes de las elecciones, de la primera vuelta, en nuestro país nosotros sacamos un comunicado diciendo o tratando de orientar a la población que no se crearan muchas expectativas. Sabíamos de que el proyecto del Estado guatemalteco, llegara a quien llegara, es el proyecto neoliberal. Eso lo teníamos muy claro. En la segunda vuelta también nos pronunciamos y dijimos, cuando ya se quedaron como finalistas Otto Pérez Molina y Álvaro Colom, también aclaramos de que entre los dos la única diferencia que uno es militar y el otro es civil. Pero la agenda está ya de alguna manera predeterminada lo que iban a hacer. Lo que sí es cierto, el discurso de Álvaro Colom sí generó expectativa en las mayorías. Eso es una realidad, ¿verdad? Principalmente cuando anunció de que iba a tener un gobierno de rostro maya, socialdemócrata, y entonces generó cierta expectativa en algunos sectores. Pero ahora yo creo que hay un descontento bastante generalizado, ¿verdad? Bastante generalizado, no sabemos cuánto por ciento de la población seguirían creyendo en todo esto. Y lo que sí, tal vez nosotros no logramos ver, para ser objetivos, no logramos ver el nivel de cooptación que iba a hacer este gobierno. Este gobierno organizaciones completas, ¿verdad? El magisterio, el movimiento campesino, sectores indígenas, que también de alguna manera se sienten satisfechos con pequeños espacios que tienen, ¿verdad? Legitimando todo a un gobierno corrupto, represivo, neoliberal. Esto realmente ese es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros consideramos toda esta política es más una política aprendida de otros países, ¿verdad? De cómo crear un colchón social que legitima los proyectos del Estado, ¿verdad? Que está en función de los intereses de los grandes ricos, tanto nacionales como transnacionales.
Bueno, Domingo, entonces podríamos cerrar la nota volviendo a lo del principio, la declaración de Xinché de 1980, después de la masacre en la Embajada de España, sigue teniendo plena vigencia.
Por supuesto, nosotros consideramos lo que hemos hecho con la segunda declaración es enriquecer, agregar otros elementos de gran importancia en nuestro país. Yo creo que esto es el característico de estas organizaciones. En Guatemala, como ustedes saben, hubo un genocidio, lo decimos en el documento, un genocidio a la inteligencia, a los luchadores sociales, y lo que hoy estamos haciendo es una nueva rearticulación del movimiento que consideramos que vamos realmente por un buen camino. Vemos en nuestro país una nueva efervescencia del movimiento social, del movimiento indígena, del movimiento campesino, porque en Guatemala los problemas que dieron origen al conflicto armado siguen intactos. E incluso ahora las razones para seguir luchando son aún mucho más que en los años 80. Para poner un ejemplo, en los años 80 no había habido un genocidio reciente, ¿verdad? En cambio ahora reclamamos justicia porque somos sobrevivientes de ese genocidio. En ese entonces la penetración de las transnacionales era aún muy, muy débil todavía. Ahora realmente lo que vemos es que nuestro país está en peligro de entregar casi todos los recursos a las transnacionales. Si nosotros no nos organizamos, no defendemos nuestras tierras, nuestros territorios, entre unos 40, 50 años, Guatemala, de ser un país de la eterna primavera, va a ser un país de una eterna desolación, de un eterno desierto, ¿verdad? Y eso no lo queremos. Nuestro país es muy lindo y esto lo vamos a defender y esto nos organizamos para alcanzar nuestros objetivos. Guatemala se suma también a la lucha de los demás pueblos del mundo, nos identificamos con un proceso que se vive en Bolivia. Saludamos la actitud de varios gobiernos democráticos en el sur del país, condenamos toda la agresión imperialista en contra de estos pueblos y de los gobiernos, porque realmente vemos ahora la visita de Hillary Clinton en el territorio del sur del continente y en Centroamérica, consideramos que viene a tratar de recuperar la hegemonía imperialista que ha perdido en esta región.
Bueno, Domingo, muchas gracias por tu aporte y estamos en contacto en cualquier momento.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecerá la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso.
Edición número 92 de Mil Voces. Nos vamos a Argentina. En Argentina, la primera noticia que nuestros compañeros Racu y Ese nos hacen llegar dice lo siguiente: los transgénicos nos roban el futuro. Racu y Ese, a ver, están haciendo una cobertura, porque yo dije, nos vamos a Argentina. Nos vamos a Argentina porque quien tipió la noticia y quien hizo la nota estaba en Argentina. Están haciendo una cobertura de lo que está sucediendo en México, un encuentro llamado Los transgénicos nos roban el futuro, que es en respuesta a una conferencia que está llevando adelante la FAO, el organismo de la ONU para la alimentación, que está muy, realmente muy implicado con darle, ¿cómo decirlo?, darle respaldo a la utilización de transgénicos para atacar el hambre en el mundo, entre comillas. Así que bueno, vamos a la primer noticia. En este contexto, controlar el mercado de alimentos es el mejor negocio posible, dice el titular. Con una conferencia pública, organizaciones campesinas, especialistas y ONGs iniciaron en México el evento Los transgénicos nos roban el futuro.
Durante la primera jornada de actividades paralelas a la conferencia sobre biotecnologías agrícolas en los países de desarrollo, que tuvo lugar en Guadalajara entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, se presentaron algunas de las estrategias comerciales que están afectando la producción independiente de alimentos. La realización en la Ciudad de México, en la Ciudad Mexicana, perdón, de la conferencia de la FAO, fue repudiada por promover la aplicación de soluciones biotecnológicas al hambre global. La Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina, Región América del Norte y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México salieron al cruce del encuentro técnico que tuvo lugar en el centro del origen del maíz. Los transgénicos son un vehículo para obligar a utilizar ciertos agroquímicos, señaló Montesinos, y han sido utilizados para aumentar el uso de ciertos agroquímicos. El glifosato es el caso más expandido, añadió.
A ver, el objetivo, hay un primer objetivo que es imponer la contaminación de hecho, porque hasta el momento hay resistencia a los transgénicos, justamente, ¿no es cierto?, por el temor a todas las consecuencias que va a tener la contaminación. Entonces, una estrategia es decir, mira, ya contaminemos, ya no hay nada que hacer, la contaminación es irreversible, y por lo tanto tienen que resignarse y aceptarla. ¿Ya? Esa es una primera estrategia que las empresas desplegaron desde un principio. Esa es una primera. Segundo, es porque como los transgénicos, nuevamente, asociados a patentes, la política que han seguido, la estrategia que han seguido las empresas, es que una vez que una planta ha sido contaminada, lo lógico sería que el que contamina es el culpable, ¿no es cierto?, porque ha dañado una determinada variedad, una determinada especie. La lógica que han seguido las empresas transnacionales es que cuando un cultivo o una variedad es contaminado, pasa a ser de su propiedad, porque los genes que contaminaron son genes de propiedad de ellos, de acuerdo a las leyes de propiedad intelectual, y a través de eso reclaman la propiedad de ese cultivo en su conjunto. ¿Y cómo la reclaman en términos prácticos? Ordenando la destrucción de esos cultivos. ¿Ya? Son los casos más típicos que hemos estado viendo en Estados Unidos. Gente que se contamina, que debiera ser de alguna forma compensada, ¿no es cierto?, por las empresas que lo contaminaron, terminan siendo obligados a destruir sus cultivos contaminados.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, la siguiente noticia producida para esta cobertura dice así: totalitarismo transgénico amenaza al mundo campesino.
En una audiencia pública, pequeños agricultores, indígenas y ambientalistas reunieron evidencias para conformar un nutrido expediente a ser presentado ante tribunales internacionales.
El caso sería la contaminación transgénica en México, explicó Ramón Vera Herrera, de Grain México. Pero también tendríamos que citar el caso de la FAO, que está evidentemente haciendo promoción de las empresas biotecnológicas como solución, que nos está queriendo decir que puede haber una convivencia entre biotecnológico, lo nativo y lo natural.
La audiencia que se realizó, bueno, esta semana, el martes y miércoles de esta semana, marcó el punto de mayor atención del encuentro de organizaciones de la sociedad civil, que se llamó Los transgénicos nos roban el futuro.
Todo tipo de intercambio libre, al guardar semillas para luego obtener nuestros propios alimentos, base de la autonomía, del autogobierno, digamos, podría ser penado en un futuro de semillas certificadas y homologadas por las grandes compañías agrocomerciales, como en la peor ciencia ficción. La base alimentaria resguardada por miles de años sería criminalizada.
En el caso de las comunidades campesinas indígenas, sobre todo las que están cercanas a la red en defensa del maíz, ha habido un proceso de conciencia, dijo Herrera, y señaló: la visión indígena es diferente de la del agricultor comercial, porque para el campesino, el indígena, sembrar es un asunto de vida.
La red en defensa del maíz surge a finales de 2001 y aglutina comunidades que abarcan desde el centro al sur de México. Hay algunas que son de campesinos mestizos y algunas redes de agricultores incluso orgánicos o sustentables, apuntó Herrera. Y destacó que el núcleo fuerte son las comunidades indígenas. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la entrevista que hiciera Raku Yese a Ramón Vera Herrera.
Podemos decir que es una audiencia pública en donde vamos juntando evidencias de varios lados. Esas evidencias que nos puedan juntar el expediente, y si vemos que es suficiente, entonces presentarlo ante tribunales internacionales, y veríamos cuáles tribunales internacionales son los que serían más convenientes para presentar un caso así. El caso sería la contaminación transgénica en México, que es centro de origen, pero también tendríamos que citar el caso de la FAO, que está evidentemente haciendo promoción de las empresas biotecnológicas o de la biotecnología como solución, y entonces viene a México y junto con el gobierno mexicano establecen una legitimidad mutua para como que avalar que no pasa nada, que la convivencia es posible, que bueno, que está bien que las semillas campesinas ahí se defiendan y tal, ¿no?, y que son importantes para el futuro de la humanidad y etcétera, pero que no seamos maximalistas, es lo que nos está queriendo decir la FAO, que finalmente puede haber una convivencia entre lo biotecnológico, es decir, lo transgénico, y lo no transgénico, es decir, lo natural, lo nativo, desde hace tiempo, ¿no?, desde hace miles de años, lo natural, ¿no? Y en cambio esto nuevo pues sirve para otros agricultores que ya no tienen esa tradición, en fin, como que le dan a uno la suave, y a fin de cuentas lo que están diciendo es que la convivencia no importa tanto, cuando que sabemos que es gravísima la convivencia, cuando que sabemos que la contaminación va a ser un hecho, y que cuando sabemos que finalmente todas las leyes colaterales que están conjuntándose están empujando a que de pronto haya una normatividad así, pero súper estricta, ¿no? Muy, muy totalitaria contra lo que son la, justamente esta visión del mundo, de cuidado del mundo, esta visión de los campesinos de cuidado del mundo, y en donde todo lo que sea intercambio libre, guardar sus semillas, sembrar tus propios alimentos, que es como la base de la autonomía, del autogobierno, ya no puedan funcionar, ¿no? Y entonces tengamos semillas disque homologadas, semillas certificadas, y que eso apunte a un sistema de patentes así tremendo, en donde finalmente las compañías sean las que te pueden mandar a la cárcel por cualquier cosa que según ellos tú estés haciendo como campesino, ¿no? Y eso es gravísimo, o sea, es casi, por eso en algún texto decíamos, es como la peor ciencia ficción, es decir, imagínate criminalizar las semillas que han sido la base, digamos, del alimento durante miles de años, ¿no? O sea, todavía ahora somos, por lo menos hay 1.400 millones de personas que se dedican a la agricultura sembrando sus propios alimentos y además dan de comer al resto de la humanidad.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, llegando al final del programa, nos vamos con una noticia de Ecuador, del centro del planeta, ahí de la línea que divide el hemisferio sur del hemisferio norte. El título dice así: manglares en peligro. Entrevista con el ecuatoriano líder Góngora en pie de guerra contra las camaroneras.
Exactamente. La expansión de la industria camaronera en los departamentos costeños de Ecuador está provocando la desaparición paulatina del sistema de manglares. Y la situación podría empeorar con la entrada en vigencia de un decreto del presidente Rafael Correa que pretende regularizar a las empresas de este sector. Esto lo explicó en entrevista con Radio Mundo Real el activista ecuatoriano Líder Góngora, titular de la Coordinadora Nacional por la Defensa del Ecosistema Manglar, Seconde, y que también integra la Red Manglar Internacional. Bueno, estas organizaciones estiman que el ecosistema manglar en Ecuador cayó de una extensión de 365.000 hectáreas a las 108.000 hectáreas de bosque de manglar que hay en la actualidad. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la entrevista con Góngora que explica esta situación.
Nosotros somos una Coordinación Nacional de Defensa del Ecosistema Manglar y buscar un poco alternativas para nuestras comunidades, para nuestras organizaciones, comunidades y pueblos que vivimos dentro de ese ecosistema a lo largo de toda la costa ecuatoriana. Estamos ubicados en las 5 provincias que tienen este ecosistema manglar. En Ecuador, a su inicio, este ecosistema contaba con 365.000 hectáreas de manglar. Hoy en la actualidad, por la intervención de la industria criminal y desordenada del camarón industrial, hemos bajado a perder casi el 70% de los manglares, y una cifra oficial que tenemos actualmente es de 108 mil hectáreas de manglar en la actualidad en el ecosistema manglar de la costa ecuatoriana. Como decía yo antes, esta industria del camarón que llega con la palabra de todo esto, Banco Mundial, FAO, todas estas instituciones financieras internacionales que dicen vamos a aliviar la extrema pobreza de estos pueblos, y para eso vamos a desarrollar haciendo cultivos de camarón, y vamos a dar trabajo, y vamos a dar comida, y vamos a dar salud. Entonces, frente a eso, el país no estaba preparado, las comunidades no estábamos preparadas, sus organizaciones, pues no sabíamos qué estaba viniendo, ¿no? Era la primera vez que llegaba a la América Latina el cultivo del camarón, por lo que estábamos un poco desprevenidos, no sabíamos qué era. Llega de una manera desordenada, tala, destruye, llega al 70% de la destrucción de este ecosistema, violando las leyes que ya existían en el país, que decían que era prohibido talar, hacer piscinas camaroneras dentro del ecosistema manglar. O sea, así es la ley en Ecuador, lo dice clarito, ha sido ratificada por varios gobiernos, desde Bucarán hasta presidente Noboa, que decían que no se podía cortar manglar, no se podía hacer piscinas camaroneras dentro del ecosistema manglar. Llega un presidente con el apoyo nuestro, un apoyo de todas las comunidades, de los pueblos, nacionalidades, indígenas, negros, blancos, de todos los colores, de la gente que ya estaba cansada de tanta corrupción de varios gobiernos anteriores, como el de Bucarán, como el de Lucio Gutiérrez y otros. Nos pusimos ahí a ayudar, ¿no?, a que llegue un presidente diferente con una propuesta de recuperación de nuestros territorios, de plurinacionalidad, una propuesta donde las comunidades y los pueblos puedan realmente participar en las decisiones. Y fuimos hacia una constitución, la logramos, y estábamos en eso. Pero lastimosamente llega el 15 de octubre del 2008, y nuestro presidente de la revolución que habíamos apoyado hasta ese entonces nos presenta un decreto de regularización de la industria del camarón, o sea, de legalización de lo ilegal en el Ecuador, que era ilegal porque había violado leyes, reglamentos y las constituciones de nuestro país. Y también había violado el derecho de nuestras comunidades, porque ha habido desplazamiento, ha habido está desapareciendo algunas culturas. O sea, es todo un rollo lo de la producción de camarón. Entonces, nos plantea el presidente de la revolución que hay que legalizar a estos señores porque en este gobierno hay que hacer las cosas bien. Bueno, nos plantea de que se tiene que ir hacia una recuperación de esta industria, que aquellas que tienen no tienen ninguna norma, ningún papel que les diga que tienen una cierta regularidad, se regularicen, se metan en la ley. Entonces, desde el punto de vista lógico, uno dice, bueno, está bien, ¿no? Pero se olvida de lo que ha pasado en la historia de toda la destrucción de esta industria, del desplazamiento de nuestra comunidad, del desmantelamiento propio de nuestro ecosistema. Y le plantea que estas piscinas deben ir hacia una recuperación. Las que tienen 10 hectáreas tienen que reforestar el 10%, las que tienen de más de 11 hasta 50 tienen que recuperar el 20%, y las que tienen más de 51 a 250 tienen que reforestar el 30%. Y hasta ahí uno dice, bueno, pues esto es tan loco lo que se supone, porque va a haber una recuperación. Cuando nosotros vamos a ver ya en la práctica qué se está haciendo, se está legalizando, sí, hacer ni siquiera por lo menos este punto que ya habla de la recuperación del 10%. Nosotros decimos que no puede ser recuperada el 10%, son ilegales, tienen que recuperar, han talado manglar, han desplazado comunidad, tienen que desaparecer y tienen que recuperarse manglar. Pero metiéndonos en la lógica del gobierno, que el gobierno dice eso, en la realidad lo que se está viendo es que se están legalizando a una industria para darle un título de propiedad, para que puedan acceder a crédito, y para que el gobierno pueda hacer sus inversiones ya no en una industria ilegal, una industria desordenada, sino en una industria que le dé más, digamos, más solvencia a esta a esta a, a esta inversión, digamos, a este tipo de desarrollo que nos presenta el presidente, para hacerlo más legal, digamos. Entonces, frente a eso, nosotros estamos diciendo que no podemos, por muy gobierno revolucionario que sea, estar de acuerdo con lo que nos propone nuestro presidente, porque sería legalizar lo ilegal, y ni la constitución ni las leyes nos permiten eso, si no tendríamos que también legalizar la coca, legalizar la marihuana, legalizar las violaciones, o sea, no lo podemos permitir, peor en un gobierno donde nosotros hemos apostado. Y el presidente no lo firma solo, lo firma con varios ministros, este decreto, con la ministra de Coordinación del Patrimonio, el ministro del Ambiente, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura. O sea, no fue hecho así a la loca, fue hecho una cosa con criterio y según ellos también. ¿Aló? Sí, la ministra del Ambiente también firma el decreto. O sea, no fue que a este le ocurrió, porque estas intenciones las han hecho tanto el gobierno de Maguá. Intentó también hacer este mismo decreto, casi la misma, podría decir, la misma letra, puño y letra de ellos. Lo intentó también el Gustavo Noboa, y nosotros le planteamos en esa época dos recursos de dos juicios, digamos, uno frente a los jueces y otro frente a la corte, y en los dos casos le ganamos a esos presidentes, pudimos tirar abajo con los argumentos que presentamos. Pero hoy que estamos en un proceso revolucionario, nosotros presentamos ya una queja ante la Corte Constitucional, pues nos dicen son de derecha, están contra la revolución. Y entonces ahí uno dice, ¿qué está pasando? ¿O son ellos de derecha o soy yo de derecha? No sé, o se terminó esto de derecha a izquierda. Entonces, lo que nosotros hemos hecho simplemente es hacer lo que hemos hecho tanto a los otros presidentes como a este. Así este haya sido apoyado por nosotros. Le hemos puesto un recurso de amparo constitucional, que se llama, para decir que esto no es constitucional. Y hemos argumentado, hemos dicho todo, y hasta el día de hoy, nosotros ese recurso lo presentamos en abril del año 2008, y hasta el día de hoy la Corte se pronuncia. Ellos saben, y muchos de nuestros amigos que están ahora de jueces en la Corte, en esta Corte Constitucional, nos dicen que sí, que sí van a pronunciarse, pero que esperen, que tengamos más paciencia y todo eso. Pero ellos saben que no podrán decir que no es constitucional, porque está violando todas las leyes, nuestros derechos colectivos, nuestro derecho a la naturaleza, todo eso que hemos proclamado en el mundo de que somos verdes, lo estamos violando con este decreto presidencial. Ya, bueno, nosotros hemos denunciado, esta empresa han talado el 70% del ecosistema manglar del Ecuador, ¿verdad? Han violado la ley nuestra, que prohibían esa tala. Han violentado ahí hasta ahora, y no lo podemos todavía demostrar, pero han aparecido algunos compañeros asesinados alrededor de los muros de las piscinas de Camarón. Están denunciados, muchos de ellos no se han podido denunciar por miedo, por temor de algunas comunidades, pero nosotros tenemos alrededor de 6 personas asesinadas alrededor de estos muros de estas camaroneras. Y también tenemos muchos disparos ocasionados, algunos niños que han sido mordidos, algunos fue asesinado por un perro de esos negros, todo, no sé cómo se llaman, un perro grandote, grueso, bultoso, un tipo de eso, asesinado alguno, están denunciados, pero no hay ninguna sentencia. Nadie en este país va preso por tala de manglar, a pesar que la ley lo prohíbe y lo condena. Según los códigos penales nuestros, deberían estar presos todos los camaroneros, pero no hay nadie preso. Por este asesinato y por estos disparos a nuestros compañeros y compañeras, no hay nadie en las cárceles, ni siquiera hay un proceso instaurado. También nosotros, por ejemplo, hemos sido enjuiciados por reforestar manglar, y nuestros jueces han aceptado eso como un juicio. O sea, es una cosa media rara en un gobierno revolucionario. Sí, o sea, ahora sí, también nos preocupa, porque hay un mundo europeo, un mundo norteamericano que quiere comer camarón les ha gustado mucho, ¿no? Este manjar delicioso, que sí, es rico y todo eso, pero que no saben qué consecuencia, cómo se está produciendo ese camarón, en qué condiciones se está produciendo ese camarón acá. Sin embargo, está aumentando el consumo cada día en estos países. Y eso demanda también de algunas asociaciones allá de consumidores en estos países del norte, que exigen un camarón con mejor calidad porque han escuchado que hay unos pueblos que se están rebelando y todo eso. Entonces meten esto de la palabra certificación. ¿Qué significa? Simplemente hacer una certificación, ponerle un sello y aumentar un precio, no importa las condiciones que se produzca. Según ellos ponen normas, pero por ejemplo hay una empresa que se llama Naturland, alemana, que uno dice, bueno, los alemanes no son ladrones, los alemanes son gente honesta, no son corruptos. Pero cuando hicimos la investigación, y se lo hemos dicho en su cara a ellos, en Alemania, en Berlín, se lo hemos dicho donde sea, y lo tenemos publicado en un libro que llamamos Certificando la Destrucción, donde mostramos que ellos, para dar una certificación, la dan el mismo día que te conocen, ese día te dan la certificación. Eso pasó aquí con algunas camaroneras en Bahía de Caracas, en Guayaquil y en El Oro, donde esta empresa certificó. El día que conoció, le dio un certificado y le dijo, bueno, esto es lo que queremos que cumplan. Menos cuestiones de químicos, menos pesticidas, que no talen manglares, que recuperemos un 50% de los manglares que se han talado. Bueno, cosas así. Ellos hicieron sus leyes, ellos han hecho su reglamento pasando sobre la normativa nacional. O sea, no han respetado esos procesos nacionales, simplemente fueron por encima. Estas transnacionales no les importa. Entonces, además de certificar eso, también ellos le cobran un 1% de la producción que hacen el año este camaronero. Todo eso es ganancia para la certificadora. Y 5.000 dólares para hacer una inspección, una auditoría que le llaman ellos. Vienen unos dos o tres técnicos, revisan si están bien o no. Y ya, entonces son ganancias que va acumulando y ellos venden ese camarón allá en Alemania diciendo que es un camarón producido en condiciones normales, en condiciones de respeto al ambiente, el derecho a la naturaleza, el derecho a los derechos humanos, todo eso va con ese cuento. Entonces nosotros frente a eso hemos anunciado que no, que es una real mentira. Pero como estos organismos se mueven muy fuertemente, hoy no solo esta Naturland hizo eso, sino que ya la Comunidad Europea también, a través de IFUAN, que es otra empresa certificadora a nivel internacional, que va a hacer los parámetros para certificar este camarón, porque a los gringos les ha gustado mucho y necesitan decir que este camarón está producido en condiciones limpias, socialmente responsables, ecológicas, todo ese cuento que vienen hablando. Entonces, también entra en el juego de Estados Unidos, y se mete esta organización que se llama WWF, que es una organización mundial de reconocimiento y conservación de la naturaleza y todo eso. Entonces tiene un prestigio grande, ¿no? Fuerte, adquirido, tal vez por su investigación, pero hoy se mete también ellos a buscar la forma de cómo certificar este camarón que está produciendo en esta condición. Ellos están haciendo todo un trabajo, según ellos, de diálogo entre los productores y consumidores, camaroneros y comunidades, para ver cuál está mal y tratar de llegar a un consenso, como es la palabra ahora del mundo, de consenso, y vender este camarón en condiciones con un sello tal vez de WWF, tal vez de IFUAN o tal vez de quien sea, pero decir la FAO nos garantiza, la FAO reconoce estos parámetros y punto, ¿no? Y se hará una normativa donde los gobiernos acordemos y digamos que sí, se está produciendo este camarón orgánicamente o ecológicamente. Sabemos que es un negocio, es una mentira total. En nuestros pueblos, hasta el día de hoy, se sigue talando manglar. En nuestros pueblos, en el sur del mundo, por ejemplo, Bangladesh, haya habido 150 asesinatos alrededor de la problemática de las camaroneras y manglares. En Honduras han habido 12 asesinatos alrededor de la problemática de este camaronera manglar. En Ecuador han habido 6 alrededor de este tema. Y así podría enumerar mucho. En Guatemala 2, en Brasil 3, y así. O sea, tenemos un mapa dibujado de crimen, de asesinato de sangre. Entonces, nosotros lo que hemos elevado a esta campaña es de decirle al consumidor que mire cómo se está produciendo, que lo que están comiendo, como decía una compañera en Bangladesh, lo que están consumiendo es sangre. Cuando se come un camarón, piense que lo que están comiendo es sangre de nuestros pueblos. Porque eso es la verdad, eso es lo que estamos. Y estamos enfrentados a los gobiernos, porque estos gobiernos todos lo apoyan, necesitan plata, necesitan dinero para mantenerse en el poder. Entonces necesitan recursos para decir que van a distribuir en educación, en salud, en vivienda. Y dan ahí sus populachos, digamos, se vuelven populistas y se mantienen en el poder, ¿no? Y esperamos de que este reflexione, tiene todavía tiempo, creo, para reflexionar, queremos que los dioses lo iluminen mejor.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.